FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
¿Quiénes están decidiendo en Argentina qué pasa con la producción, la distribución y consumo de alimentos? ¿El gobierno? ¿Los partidos políticos? ¿Los sindicatos? ¿Los grandes productores del campo? ¿Los vecinos de los barrios? No. Las decisiones las toman quienes manejan el negocio de los alimentos, porque los alimentos son un negocio, un gran negocio, y cuando hablamos de alimentos también estamos hablando de agua potable. Los seres humanos necesitamos comer varias veces por día, todos los días del año y todos los años de nuestra vida. Por eso, el que controla el negocio de los alimentos controla una buena parte de nuestra vida y será así hasta que cambiemos algunas cosas. Tenemos que transformarnos en consumidores responsables. Tenemos que preguntar más para saber más sobre nuestros alimentos. ¿Quiénes y cómo los producen? ¿Quiénes los comercializan? ¿Quiénes fijan los precios a productores y a nosotros, los consumidores? La mitad o más de lo que ganamos va para la compra de alimentos. Pero, ¿nos estamos alimentando bien? La respuesta es no, no nos estamos alimentando bien. Como lo demuestran la cantidad de adultos y niños con sobrepeso u obesos y la proliferación de enfermedades no transmisibles. El consumo de frutas y verduras está muy, pero muy debajo de todas las recomendaciones y eso lo tenemos que mejorar pronto. ¿Por qué decimos que no nos estamos alimentando bien? ¿Por qué no nos estamos alimentando bien? ¿Qué comemos? ¿Cómo estamos alimentándonos en nuestra familia? No puede ser que solo nos alimentamos con lo que esté más a mano, lo que nos gusta o simplemente lo que podemos comprar. A veces no nos alimentamos bien por perezosos. Nos da fiaca salir a comprar, preparar y cocinar porque volvemos cansados del trabajo, estamos apurados, tenemos algo que hacer urgente o salimos corriendo para algún lado o otro lado. Esto que llamamos vida moderna nos facilita muchas cosas, pero también nos hace perder el placer de muchas otras. Hay que pararse y hacer cuentas, por supuesto, pero sobre todo pensar mucho sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestro futuro. ¿Somos felices así? ¿Este camino nos lleva a la felicidad o a la enfermedad? ¿Cuántos alimentos chatarra o basura comemos nosotros y nuestros hijos? ¿A qué mamá le gustaría que le digan que alimenta a sus hijos con alimento basura? ¿Cuáles son esos alimentos chatarro basura que están metidos en nuestra vida? Las gaseosas, las golosinas, los chisitos, las papitas, los alfajores, las hamburguesas, los panchos, las facturas. Son ricos, muy recomendados por la publicidad e incluso en algunos casos pueden ser baratos, pero no son sanos. Algunos de ellos incluso los llamamos OCNIs, objetos comestibles no identificados, porque no se sabe muy bien con qué están hechos. Están fabricados con materia prima y muchas otras cosas que le agregan después, que no son buenas para nuestro cuerpo, pero que están autorizadas por las autoridades de salud pública. Otras veces comemos lo que podemos. Como consecuencia de estas políticas, muchos no pueden comprar los alimentos que necesitan y eso se generaliza. No tienen plata o no tenemos plata porque no tenemos trabajo suficiente o no nos pagan lo necesario. no comemos bien en calidad y tampoco la cantidad que necesitamos. ¿Son o seremos desnutridos o malnutridos? Reflexionando sobre esto, tenemos claro que en el camino hacia la alimentación saludable y la pobreza cero, estamos yendo de contramano.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bueno, mi nombre es Guillermina, soy mamá de Tobías, de 5 años, con epilepsia refractaria.
Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida. Estoy acá compartiendo, como siempre, el piso con el ingeniero Carlos Carballo.
Muchas gracias por de ingeniero, Julio.
Faltaba más. Y Joaquín, ahí operando los controles, también lo tenemos, como siempre.
Y Juan llegando en cualquier momento.
Juan ya debe estar ahí medio tocando el timbre. Che, y bueno, y estamos acá en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Radio Asamblea FM 94.1. Y vamos entonces a arrancar el programa. Ya arrancó con tu hermosa editorial, Carlos.
Sí, pero tenés que decir el teléfono, Julio, lo digo.
Dale, no. decilo vos.
4854-7034. Y hoy seguro que nos van a llamar porque nuestra entrevistada, la doctora Alicia Basilio, va a decir algunas cosas con la respecto a la miel que a alguno le va a llamar la atención.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Va a estar medio empalagosa la cosa?
Va a estar medio empalagosa. ¿Por qué está prohibida la miel para los menores de un año, por ejemplo?
Ajá, está prohibida.
Mira. Está prohibida y en los envases de miel dice. Bueno, mira que...
Y antes era común, ¿no? Ponerle al chupete ¿no?
Sí, a la mamadera, como sí. Mira qué lindo tema. Así que de eso también le vamos a preguntar a Alicia. Bueno, y este programa nuestro que va de 6 a 7, 18 a 19 los viernes, repite los días martes, de 9 a 10 de la mañana. 9
a 10.
Todos los martes.
Muy bien. Y si no, lo pueden escuchar por nuestra página de Facebook, ¿no? Alimento y Vida FM. Ahí están subidos todos los programas. Desde que comenzamos con este Alimento y Vida de todos los viernes. Y yo estoy todavía con tos, Carlos.
Te digo, vos estás con tos, momento me agarra. No te estás cuidando, la grapa con miel o la caña con miel no funciona.
La tomé porque es la que me trajiste vos cuando estuviste de viaje, tomando. Pero no, viste que te decía, tuve la idea de... tenía que ir el lunes a un campo, fui a Chascomús a un tambo y ahí... tomé frío y tuve la recaída.
Yo creí que ibas a tomar leche.
No, no, no. Te digo, había unas cuantas vacas ahí.
Había unas cuantas.
Pero así, viste, el lunes, un día nublado, con viento frío, allá en Chascomús, no sabes lo que era. Menos mal que llegó un polar. Pero ahí como que tuve la viste que después vamos a hablar de lo que fue el sábado pasado, el programa especial.
Sí, sí, sí.
Bueno, que no pude estar por la tos. ¿Ves? Y acá me está agarrando otra vez. Así que bueno, espero ya para el viernes que viene estar recuperado. Vamos con las efemérides, Carlos.
Dale, dale, dale.
Dale, dale vos.
Bueno, arrancamos con el 7 de noviembre, Día del Canillita, porque se conmemora en homenaje al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, fallecido el 7 de noviembre de 1910. Ajá. Y desde 1947 que estamos festejando el Día Canillita.
Bien, 7
de que están de capa caída los canillitas ahora, ¿qué? ¿No? Y con la proliferación de internet y todo esto, sostener un puesto es bravo, ¿eh?
Sí.
Vende muchísimo menos, muchísimo menos. Bueno.
Y toda la, perdón, y hablando de canillitas, toda la problemática que se genera a través de Clarín, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvo Tiempo Argentino?
Sí.
Invitado en el curso de economía social.
Sí, sí.
Lo
sí.
Complicado también que se hace la venta.
Llegar, que se puedan distribuir publicaciones independientes en un lugar tan controlado por el oligopolio, ¿no?
Exactamente.
Y así que condiciona tantas cosas. Bueno, el 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, uh-huh. Aunque también esto todos los años tendría, y todos los días.
Debería ser,
ser
¿no?
El Día del Donante Nacional. Mirá, el 13 de noviembre, vamos a saltear lo del 10 de noviembre, que lo vamos a decir último, pero dale. Lo del 13 de noviembre,
qué
día, Día del Pensamiento Nacional, ¿y por qué Día del Pensamiento Nacional? Por ley de la Nación, el Día del Pensamiento Nacional se crea en homenaje a don Arturo Jaureche, que nació el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, capital provincial del carnaval ahora, provincia de Buenos Aires. Uno de los exponentes más altos del pensamiento y la acción política nacional. Don Arturo fue un verdadero militante de la causa nacional y popular. Y hablando de Arturo Jaureche, y algunos periódicos de hoy lo recogen, un discurso muy ideológicamente muy cargado ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. En la Universidad Arturo Jaureche, en Florencio Varela, inaugurando la carrera de economía en esa universidad.
Ajá. Vale la pena entonces escuchar.
Vale la pena escucharlo, vale la pena leerlo, y tiene, dice cosas muy fuertes y que vienen contradiciendo algunos mensajes incluso de pensadores muy calificados. Dice, el neoliberalismo uh-huh. está en retroceso.
Sí, aunque parece que no, pero bueno.
Pareciera que no, ¿no? Pero ella lo afirma y dice, y nuestro gobierno y las políticas de nuestro gobierno se siguen por este camino, van a estar contra lo que está pasando en el mundo.
Bueno.
Caramba.
¿Qué tal? No es poca cosa. No. Bueno, y te iba a hacer una pregunta. ¿Vos leíste algo de Jaureche? Yo nunca
sí.
leí nada. Es bueno, ¿no?
Sí,
es recomendable.
Sí, sí. Es recomendable por el enfoque que hace la historia argentina, pero además es muy didáctico y muy, muy pillo, muy chispeante. Hay un libro del que seguramente tendríamos que tomar unas cuantas cosas, la podemos hacer en nuestro programa.
A ver,
las sonceras criollas.
Ah, oí hablar de ese.
No tiene desperdicio, estaba apuntando mucho más a los porteños que a otros habitantes del país, pero no tiene desperdicio, y algunas de esas frases seguro que nos harían repensar varias cosas de las que están pasando.
El domingo cumpleaños un amigo mío, estaba pensando en regalarle un libro, le voy a regalar esto.
Sí. ¿Eh? Sí, sí, bueno. Manuales de sonceras.
Muy bien. Bueno, y entonces te dejo a vos el último, Carlos Gilles.
Bueno, y antes de pasar a un tema que no muy, muy vinculado a esta noticia, el 10 de noviembre, Día de la Tradición, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento de José Hernández, argentino, 1834, 1886, que escribió mucho, y entre ellos el poema El gaucho Martín Fierro y su continuación, La vuelta de Martín Fierro, relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor.
Y este también recomendable, ¿no?
También recomendable.
¿Lo leíste vos? Pues, sí. Yo he leído así, digamos, párrafos.
A mí me lo hicieron leer todo en la escuela, cosa que no me generó ningún placer.
Claro, porque aparte es larguísimo.
Es larguísimo, y después sí, en algún momento he leído fragmentos, así, ¿viste? Vos abrís un libro en algún lado y lees una o dos hojas y decís, claro. Pero no invita a leerlo todo seguido.
Claro, a vos medio que te quedó un poco, digamos, como el complejo de pibe que te lo hicieron leer en la escuela también.
Sí, capaz que
ahí
sí.
Ahí ya tenés cierta, digamos, reticencia.
También,
¿no?
También me pasa lo mismo con El Quijote.
También. Sí, también,
también muy lindos para leer dos páginas seguidos, pero eso de ponerse a leer sistemáticamente El Quijote es otra cosa.
Bien, bueno, o sea que entonces sí, altamente recomendable, Son ceras criollas y algún otro ahí de Jaureche, sí.
Sí, sí.
Bueno. Che, entonces podríamos ir cerrando este primer bloque y después vamos con la entrevista, si la tenemos Alicia por ahí, ¿no?
Sí, así
que,
sí.
¿Te parece?
Ahí bueno, vamos.
Muy bien, vamos, seguimos con más Alimento y Vida en un instante.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube.
Es tan viejo como el hombre. Una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo lo están haciendo una vez más. Es tan triste como eso. No van a parar hasta los huesos. Son gusanos, son voraces. Son de los que no tienen piedad.
Qué fácil y cobarde es apostar con vidas ajenas.
Año tras año perfeccionando el engaño, mientras que uno se deja engañar.
Gente fea disfrazada, con caras bonitas arregladas.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
El capote de Maquiavelo, un cruce sin semáforos entre política y literatura, lo que la política cuenta o el cuento de la política. El capote de Maquiavelo, tinta que corre, transpira ideología. El príncipe del capote, un programa de Alejandro Paco. El capote de Maquiavelo, viernes 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta con un nuevo bloque de Alimento y Vida. Y antes de seguir con lo que teníamos programado seguir, en el programa, vamos a cuento de esto de que mencionábamos que el 10 de noviembre se festeja el Día de la Tradición. Tenemos un pequeño audio a modo de homenaje para compartir con todos los amigos que están ahí.
Homenaje al autor del Martín Fierro, José Hernández, y homenaje a la persona que hace el recitado, también un gran artista argentino.
A ver, vamos a escuchar y adelante, Joaquín.
Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos.
No me hago. Muy bien. ¿Qué era entonces, Carlos? El gran artista que decía.
Cafrune.
Cafrune, capo, ¿eh?
Bueno. Bueno, estamos en el aire. Queremos contarles que vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo por varias razones. Para algunos es una actividad más que está en crisis en el sector agropecuario, para otros es una pasión. Tiene que ver con una de las actividades más antiguas de la humanidad, que debe ser la cría de abejas, y para eso vamos a entrevistar a la doctora Alicia Basilia, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quien seguramente nos está escuchando. Alicia, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo estás, Carlos?
Bueno, estamos aquí junto con Julio González, otro compañero de la facultad.
¿Cómo andas, Julito?
Bien, bien, acá andamos.
Ah, Julito. Julito Hernán, igual
Julito,
que tú.
Julito, ¿cómo me decía mamá? ¿Te das cuenta?
Bueno, Alicia, ¿estuviste en clase hasta hace un ratito?
Recién, cuando me llamaron de la radio, me acordé que teníamos entrevista. Y dije, bueno, todos afuera, que tengo que hablar con otra gente.
¿Vos tenés clase como 4 horas seguidas?
Sí, sí, pero bueno, las primeras dos nos
conservás muy bien la voz. Debe ser que tomás mucha miel.
Sí.
Mira, Alicia, nosotros queríamos conversar con vos porque el tema de la apicultura es un tema apasionante que genera un montón de curiosidades, un montón de gente que pregunta, no solo con consumidores, sino mucha gente que le encantaría largarse a la producción, piensa que esto de producir miel es una cosa sencilla, puede ser un hobby que lo acerque a la vida más natural, al contacto con los seres vivos, con las creaciones de la naturaleza. Nosotros sabemos que, por lo que vos nos contaste, que hay bastantes productores que tienen unas poquitas colmenas que se inician y muchos de estos no pueden sostener la actividad, pero vos nos decías que los que se mantienen en la actividad en forma constante les gusta, les fascina la abeja. ¿Por qué les fascina esta actividad y por qué les fascina la abeja?
Y tendrías que probar ahí. Estoy sin palabras, porque es algo muy emocional. La abeja, si bien la abeja pica, también da miel. Y así es una de cal y una de arena. O sea, la abeja es muy interesante, la colmena es muy interesante. A la gente también le gusta esto de estar en contacto con la naturaleza. Creo que todos compartimos la fascinación de ese bichito. O sea, no sé si hay una explicación. Es algo muy emocional.
Más allá de que te pique, vos decís, y es la abeja, como criatura divina independiente, o es la colmena, o es toda esa interrelación, toda esa vida comunitaria y cómo se mueve a través de los siglos?
Mira, yo creo que es más bien el sector de la miel. Los apicultores, para empezar, forman grupos de amigos que se ayudan. Algunos, desde el punto de vista económico o social, pueden ser formar cooperativas, pero también es muy de apicultores tener asado de apicultores. Y después está la colmena fascinante como un intermedio entre el superorganismo y una sociedad, algo que nosotros los humanos no podemos ni imaginar porque no es parecido a nuestra forma de organización. Y después cada abeja con su pequeño cerebrito, su inteligencia, sus decisiones, todo es muy interesante.
¿Cuántos individuos pueden formar una colmena?
En verano puedes tener hasta 80.000 abejas, en invierno 5.000, 6.000, porque las abejas tienen son insectos, son de sangre fría, pero para poder pasar el invierno se juntan y entre todas generan el calor suficiente como para sobrevivir, y entonces hay una cantidad mínima de abejas necesarias para lograr calentar un puñado de abejas para pasar el invierno, pero si fueran demasiadas comerían demasiado y no les alcanzaría la reserva.
Es muy educativo eso de que hay que juntarse y darse calor para pasar el invierno.
Y parece que yo recuerdo que cuando era chica algún ministro dijo alguna cosa como pasar el invierno, pero...
No, pero ahora estamos hablando de años enteros, ya no hablamos de estaciones, digo.
Sí, sí. Tengo una pregunta, ¿y esas eran 80.000 y quedaron 5.000? ¿Las demás qué pasa? ¿Se
mueren? Bueno, es que las abejas tienen un recambio, tienen una vida bastante corta en verano. Sí. No todas las abejas viven lo mismo. Las abejas obreras viven 800 kilómetros de trabajo. Ajá. Entonces, las abejas que nacen en primavera viven un par de meses y se mueren de viejitas. Entonces, las abejas que nacen en otoño, como entran en la invernada y en invierno casi no trabajan y no vuelan, sus 800 kilómetros recién los vuelan en la primavera siguiente. Entonces, depende de lo largo que sea el invierno en cada lugar, pueden vivir muchos meses. Ajá. Viven los meses necesarios hasta volar lo que les toca volar, más o menos, ¿no? Si está enferma la colmena, viven menos, si tienen mala nutrición, viven menos, pero las abejas que nacen en primavera van muriendo en el medio del verano, pero van naciendo abejas en el verano. En cambio, en el otoño, cuando empieza a haber menos alimento, las abejas le dan menos alimento a la reina, y la reina con menos alimentos pone menos huevos, y entonces van naciendo menos abejas.
Bien.
Y entonces las que se van muriendo de viejas no van siendo reemplazadas por otras.
Qué bárbaro.
Entonces en primavera, cuando tenés 5.000 y querés llegar a 80.000, por cada abeja que muere de viejita hay 4 o 5 nuevas. En otoño, cada 4 o 5 que mueren de viejitas nace una.
Bien. Qué bárbaro. Alicia, nuestro país es un gran productor de miel y un gran exportador de miel. ¿Quiénes producen la miel que consumimos nosotros y la miel que exportamos? ¿Cuántos productores hay? ¿Dónde están? ¿Hay grandes, chiquitos, medianos, medianitos?
Bueno, hay un poco de todo, pero para empezar, las estadísticas del sector no son del todo buenas por ahora, así que yo te voy a dar unos datos así medio aproximados.
Ajá.
Argentina habitualmente el segundo, alguna vez primero, pero segundo o tercer exportador mundial de miel. Produce alrededor de 60.000 toneladas de miel, poco más, poco menos, dependiendo de cómo viene el clima de la temporada. Casi todas exporta. Argentina no es el mayor productor de miel, pero otros mayores productores tienen un mercado interno que se come la mitad de la miel que producen. En nuestro país, por lo menos en forma registrada, hay un 10% de miel que va al mercado interno. El resto se exporta. Si bien se llega a un volumen muy importante de miel en el mercado internacional, casi toda está producida por productores medianos, pequeños a medianos productores. Gente que tiene más o menos 400 colmenas, poco más, poco menos. Y si bien están registrados en las provincias apícolas tradicionales, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, parte de Santa Fe, hay muchos lugares que antes eran marginales en nuestro país y que ahora que la soja, digamos, no ayuda a la apicultura de los lugares más tradicionales de la pampa húmeda, la apicultura se fue corriendo hacia lugares del monte, lugares donde si bien el clima es más inestable, la producción es un poquito más alta, y tenemos también apicultores en provincias como San Luis, Chaco, Santa Cruz.
De acuerdo. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que se pueden haber incorporado ahora, hace poquitito, que estamos hablando con la doctora Alicia Basilio, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. ¿Y vos, y de qué se ahí salió muy fuerte el vínculo con algo que vos nos comentabas al principio, la alimentación? ¿De qué se alimentan las abejas? ¿Por qué se están corriendo ahora? ¿Qué le está pasando con la alimentación?
Bueno, las abejas se alimentan solo de néctar y polen, que están en las flores, tanto en las flores silvestres como en algunos cultivos, por ejemplo el girasol. Tanto en árboles plantados como el eucaliptus, como en árboles silvestres, por ejemplo los algarrobos, los molles. Pero para la abeja, si no hay polen, no hay posibilidad de vivir, porque le podemos ayudar reemplazándole la miel por jarabe de alta fructosa o jarabe de azúcar, pero la complejidad que tiene el polen todavía el hombre no la logró imitar, y entonces le podemos dar una mano a la abeja cuando tiene hambre con harinas con alta proteína, en general de soja, pero no se puede reemplazar el polen. Y ese polen está en las flores. ¿Y de dónde sacaba la comida la abeja hasta hace unos años atrás? Mayormente de los yuyos. Lo que para alguien que cultiva es un yuyo, para un apicultor es la fuente de alimento de la abeja y el origen de la miel. Entonces, todo lo que es pampa húmeda, que era la zona apícola por excelencia de nuestro país, donde estaban pastando las vacas, ¿sí? Había mucha flora apícola, pero ahora el tipo de explotación de del suelo con tantos herbicidas lo que hace es sacarle la comida a las abejas. Cosas que antes nadie se preguntaba, porque la abeja se alimentaba sola.
Claro.
Pero hoy vos, si cosechás toda la miel, la abeja se muere de hambre. Hay que tener mucho cuidado cuando entran a la invernada, que entren con alimento.
Claro.
Se ha convertido cambio de uso de la tierra en algo que disminuyó muchísimo la producción. Vos pensás que en La Pampa hace 25 años tenías cosechas promedio de 80 kilos por colmena, y hoy el promedio así estadístico difundido es de 35 kilos por colmena, pero es difícil alcanzarlo. En la realidad estamos más cerca de 20, 25 kilos por colmena.
¿Esto tiene algo, ayuda a entender esto que le están llamando la crisis de la apicultura, y que aún cuando aparezca en forma secundaria en los periódicos, para los que estamos atentos a esta problemática, aparece como una problemática muy seria para el sector? ¿Hay una crisis en la apicultura?
Sí, hay una crisis en la apicultura, la nuestra y en la de otros países también, porque se dan dos cosas. Por un lado, el cambio de uso de la tierra no nos toca solo a nosotros. Los cultivos en escala así, en gran escala, con uso de muchos agroquímicos, lamentablemente están en casi todo el mundo, y eso produce cosechas mucho menores y hambre, a veces en las abejas, y un organismo con hambre no se defiende tan bien, y no se defiende bien ni siquiera de poder detoxificar los venenos. O sea, nosotros no nos morimos de algunos venenos porque lentamente nuestro hígado los va detoxificando, pero cuando son demasiados y encima el organismo está débil, eso también pasa con las abejas. Y hay también problemas con los apicultores. Cuando la actividad no es rentable, el apicultor no puede cuidar suficientemente bien a las abejas.
Perfecto. Mira, a ver, acá no, nuestra producción nos termina de pasar una noticia que está en internet, y tenemos dos llamados. Te pasamos primero a la noticia de internet. Dice: el Parlamento riojano pide que se identifique el origen de la miel en las etiquetas. El Parlamento de La Rioja ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada en la provincia, que persigue que toda la miel que se comercialice tenga identificada su procedencia en la etiqueta. Algo ante lo que se insta al gobierno central a actualizar la normativa. Este es un tema que se viene discutiendo hace tiempo ya, ¿verdad?
Sí, hace bastante, porque bueno, en muchos países existe una denominación de origen. En nuestro país existe una denominación de origen. Por ejemplo, la provincia de Chubut tiene mieles que salen certificadas con denominación de origen. Pero bueno, hacer una denominación de origen tiene muchos requisitos, porque hay que verificar varios pasos, o sea, que la miel el apicultor la produzca en esa provincia, pero que también toda la mano de obra de lo que es extracción, envasado, etiquetado, se realiza en esa provincia, con miel de esa provincia y no traída de otro lado mezclada. Y no es obligatoria, porque es un valor agregado el hecho de que esa miel se sepa de dónde viene.
Claro.
Entonces, bueno, no sé cómo se va a proceder con esa normativa. Es interesante porque valorizaría las mieles regionales, que tenemos muy lindas mieles regionales.
Macanudo. Y ahora, cortita, la respuesta, porque son dos preguntas que nos han pasado y que me parece que daría para mucho.
No me hagas hablar de abejas, que no.
¿Por qué se recomienda, y está en los envases de miel, evita que los menores de un año eviten el consumo de miel?
Bueno, no es porque la miel sea mala en sí, pero existe el botulismo. ¿Vos te acordás de la época que éramos chicos que la gente se moría de botulismo por los encurtidos mal hechos? Por los escabeches.
Sí.
El botulismo tiene una espora. Y esa espora germina en un alimento y produce una toxina, que es la toxina botulínica. Y cuando vos comés el alimento, es la toxina la que te envenena. Si vos el alimento lo cocinaste y lo volviste a enfriar, la toxina ya se desarmó. Esa espora nosotros la podemos comer, y como somos adultos, en nuestro intestino no germina. Así que podemos, mientras no esté la toxina producida por la germinación de la espora, nosotros no tenemos problema. Pero los lactantes no tienen el intestino maduro, entonces esa espora podría germinar, producir la bacteria que produzca la toxina en el intestino del bebé.
Clarísimo.
Y eso puede ser, digamos, muy raro, pero cuando pasa es muy grave. Entonces, se pone ese plazo de un año, que no se le dé a menores de un año, para evitar que, bueno, para poner un margen de riesgo grande. Pero en todos lados, en todo el mundo, pasa lo mismo, solo algunos países lo han puesto en la etiqueta y otros no. Las esporas están en todos lados, en la tierra, en particular en nuestro país, en la diagonal árida, en los suelos son ricos en esporas de botulismo. Entonces es como una especie de precaución para proteger a los bebés, no de la miel en sí, sino de esa contaminación que puede estar de forma natural en la miel.
Bueno, y la última pregunta, que es a lo mejor un sí o un no simplemente. ¿Es cierto que la empresa, lo que era antes la empresa Monsanto y que ahora es Bayer, estaba desarrollando una especie de abeja mecánica?
Sepa, no.
Listo. Bueno, estuvimos hablando con la doctora Alicia Basilio, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía, a quien le damos muchísimas gracias, le deseamos un hermoso fin de semana y seguimos en Alimento y Vida.
Un abrazo.
Gracias, chicos, un placer.
Chao, Alicia, hasta luego.
Gracias, Alicia.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta después de haber hablado con Alicia Basilio acerca del tema de las abejas. Interesante esto del botulismo.
Sí, muchas cosas quedaron picando ahí como para seguir un diálogo con alguien que sabe tanto.
Ya volveremos entonces a contactarla.
Sí, seguro.
Sí, bueno, y vamos como siempre con la presentación de la... ¿Cómo se llama el tema este? ¿De la trama? ¿Cómo es la belleza de la trama?
La belleza de la trama.
Con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, ¿no?
Que dice, cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño.
Hermoso tema. Tenemos que volver a pasarlo a un programa así, ¿no? Sí, con toda la letra y todo. Che, y bueno, entonces arrancamos con que el miércoles próximo, ¿te parece? 16 de noviembre.
Así. Sí.
Bueno, sí. Y termina el curso, yo no pude ir por la tos este miércoles. Pero ahí los participantes presentarán los trabajos grupales que se hicieron, evaluando experiencias muy distintas entre sí. pero que en algunos aspectos ayudan a avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Hay trabajo realizado con organizaciones de pequeños productores, como la de Cañuela, trabajos vinculados a soberanía alimentaria en cárceles, algunos vinculados a restaurantes, empresas o grupos comercializadores solidarios, el programa Pro Huerta, etcétera. Uh-huh. Toda una diversidad de experiencias que van a dar lugar a seguramente muy lindos debates, porque puede ser que algunos estén contribuyendo a la soberanía alimentaria y otros sean como pequeñas distracciones.
Claro. Bueno, por ahí los más interesantes los podemos por ahí ir invitando a lo largo de los programas, sí, ¿no? Para buenísimo. Que vengan acá a contar la experiencia.
Sería buenísimo.
Che, ¿y por qué queda, dijiste, también nos va a quedar algo de tiempo para un brindis y compartir algunos bocados que... ¿Tiraste la idea?
No, porque dentro de los participantes del curso sí. Hay dos personas que tienen un restaurante con chicas, una sí. con una propuesta muy linda de cocina con alimentos agroecológicos, vinculando a sus consumidores con los productores, generando un mecanismo para eso, que lo están ajustando, y cuando el otro día conversamos, bueno, vamos a traer algo,
claro,
van a traer
bueno.
algo para degustar, dijeron, para algo más que eso.
Ah, bien.
Para
bien,
todos, bien. Para bueno, así que
bien.
Espero que estés curado.
Yo creí que había, sí, espero que sí, no, ya sería el colmo, ya hace una semana que estoy con esto. Che, bien, el martes 15 va a haber una reunión de equipo de la Cátedra Libre de Soberanía sí. Alimentaria.
¿Eh? Sí, que le estamos abriendo a la comunidad de la facultad. La idea es pensar juntos, a partir de algunos disparadores, una caracterización de la situación económica, social y política de Argentina, tan ligada a lo que está pasando en Latinoamérica y el mundo, porque nos parece que es imposible contextualizar algunas cosas que se están dando, que son previsibles en un escenario de corto plazo, como el de la... pasaje de la producción con agroquímicos a la transición agroecológica, la ley de semillas y algunas otras cosas que están en debate, si no las contextualizamos adecuadamente.
Bien.
Entonces queremos contextualizar algunos debates nacionales y vincularlos a cosas que están pasando en nuestra Facultad de Agronomía.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué más? Che, las autoridades de la facultad aprobaron el martes el programa de extensión para el área sí. metropolitana bonaerense.
Estamos muy contentos. Un hermoso trabajo de equipo entre varios docentes y estudiantes de varias cátedras. Un trabajo interdisciplinario y con los mismos objetivos, con mucho apoyo, con mucho trabajo solidario.
¿Y en qué consiste este programa, Carlos?
Y el programa consiste en que estas cosas que veníamos haciendo en forma desparramada y cada uno por su lado, las vamos a empezar a coordinar para tener una propuesta para el área metropolitana de Buenos Aires, especialmente para los horticultores del área metropolitana, una propuesta que avance sobre la producción sin agrotóxico, básicamente con control biológico, natural de plagas y enfermedades y mecanismos de comercialización alternativos. Así bien. Que esas cosas que veníamos haciendo varios grupos separados, desconociéndonos, incluso algunas veces compitiendo, se van a transformar en un programa coordinado desde la facultad que creemos que va a tener un impacto muy positivo hacia adentro de la facultad, porque esto de trabajar coordinados, investigar y trabajar con los productores en forma coordinada no es fácil, pero también hacia el sector productivo y comercial.
Bien, o sea, bueno, sumar esfuerzos que estaban dispersos,
sí,
digamos.
Sí, no inventamos nada.
No.
Nos juntamos para trabajar juntos y con el mismo objetivo.
Claro, bueno, pero ya fíjate qué pequeño paso, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, para cerrar este bloque, recordamos que después vamos a volver sobre el tema en el último bloque, pero el fin de semana, 12 y 13 de noviembre, nuevamente Feria de Agronomía.
Feria de Agronomía, el tiempo parece que nos va a acompañar, por lo menos el... sábado 12, el domingo 13, hay alguna diferencia en los pronósticos, así que actividades de talleres como siempre, y el domingo 13 va a estar compartiendo con nosotros la radio abierta, militantes, activistas, gente que está dejando la vida en la Fundación Isla Maciel para sostener los dos comedores en los que se están alimentando con muchísima dificultad 240 chiquitos. Hay una convocatoria que nos ayuden con alimentos no perecederos. Los feriantes y los visitantes van a colaborar con ellos y esto es como el inicio de una actividad solidaria de la Feria de Agronomía con comedores o grupos necesitados.
Bueno, muy bien, ahora después por ahí profundizamos un poquitito más porque no es lo único que vamos a tener en la feria este fin de semana. Bueno, vamos a terminar con este bloque de Noticias Caliza y enseguida volvemos con más Alimento y Vida. No se vayan.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Escúchalo por Radio Asamblea, FM 94.1, los viernes a las 15.
Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile world.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 21 a 22 por FM 94.1, Radio Asamblea.
El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes.
Bueno, mi nombre es Guillermina, soy mamá de Tobías, de 5 años, con epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria significa epilepsia sin que las medicaciones hagan efecto, donde a veces bajan un poco la intensidad o la frecuencia de las convulsiones, pero donde, a pesar de estar metiéndole medicamentos continuamente, las convulsiones siguen, y siguen 300 veces por día. Nos encontramos con un médico o con varios médicos donde nos decían que, bueno, que estas cosas eran comunes en la epilepsia refractaria, que nuestro hijo babeara y mirara un punto fijo era común, que se rompiera la cabeza contra el piso para cada vez que tenía una convulsión era común, y que esto era la epilepsia refractaria. Y nosotras tomamos la decisión de no quedarnos de brazos cruzados y, en mi caso personal, encuentro que había una agrupación llamada Mamá Cultiva Chile, que se encargaba de cultivar marihuana y que le daba a sus hijos con epilepsia un extracto de la planta. Con eso formaban un aceite y eso les reducía las convulsiones. Teníamos todos los prejuicios que tiene una persona que nunca supo sobre la planta y nos enseñaron a cultivar. Y nos enseñaron otra forma de vida y otra calidad de vida para nuestros nenes. Y no me lo estaba diciendo un médico, ni me lo estaba diciendo el dueño de un laboratorio, sino que me lo estaba diciendo otra mamá. Hoy Tobías redujo de 300 convulsiones por día a 10 o a veces ninguna. Y nos llevamos la sorpresa de que además se despertó. Que además dejó de babear. Nos miró a los ojos, empezó a reírse, empezó a tener idea de que yo era su mamá, de que su papá era su papá, a jugar.
Bien, estamos de vuelta. Recién lo que estábamos escuchando era una entrevista a Mamá Cultiva, que ahora, Carlos, quiero que nos cuentes en qué contexto fue esta charla y, bueno, en qué consiste lo que...
Bueno, las voces que escuchamos y que seguramente también las emocionó a ustedes, seguro, la voz de la mamá de Tobías. Estuvieron aquí la mamá de Tobías y la abuela de Tobías y dos compañeras más que las acompañaban, cada uno con su propia historia, estuvieron en el programa Conciencia Alimentaria, un programa especial que hicimos por Radio Asamblea este sábado entre las 11 y las 13 de la mañana. Y Mamá Cultiva Argentina va a estar en la Feria de Agronomía este domingo a las 13:30 aproximadamente. Ellas se definen así: un grupo de madres y familia de niños con epilepsia refractaria y otras patologías a los cuales la medicina tradicional no les pudo brindar un tratamiento eficaz. Nos consta que el extracto de cannabis es una alternativa terapéutica eficaz para controlar las convulsiones, aliviar los dolores y complementar otros tratamientos y así garantizar una mejor calidad de vida. Y bueno, las experiencias que tienen son muy fuertes. Es ya una red nacional que está en muchas provincias y están proponiendo una ley. Una ley que facilite el cultivo de cannabis con uso terapéutico, y lo que dicen como consigna: porque el dolor no puede esperar la aprobación o el rechazo de una ley, estamos haciendo lo que nuestros hijos nos están pidiendo.
Buenísimo, che. Pues sí, la verdad que emocionante lo que, cómo lo contaba esta mamá. Y acotar que el programa este que mencionabas, especial, ya está subido también al Facebook, de nuestra página Alimento y Vida FM, ya está subido ahí para quien quiere escucharlo, el reportaje completo, la charla que mantuvimos con Mamá Cultiva.
Y en ese mismo programa entrevistamos a algunos socios de la cooperativa La Yumba.
Claro, porque estaban armando acá, ¿no?
Estaban retirando su...
retirando los
pedidos. El pedido que habían hecho, gente de la cooperativa Correcaminos, otros amigos socios de la cooperativa. Y cerramos el programa, porque este programa especial tiene que ver con un proyecto de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que estuvo en el que estuvo participando Radio Asamblea, de la misma forma que participaron otros medios comunitarios. Las cuatro estudiantes de comunicación comunitaria estuvieron reflexionando con nosotros, invitaban a pasar al público que estaba en el Parque Los Andes o que pasaba aquí por la vereda, explicaban por qué un programa tan vinculado al tema alimentario, cuál era la razón, que tenía que ver con la soberanía alimentaria. Y cerrando el programa estuvo acá el profe, el profesor de comunicación comunitaria en la U, Oscar Magarola, quien expresó la satisfacción por el trabajo que habían hecho con Radio Asamblea, la alegría de las chicas que habían estado sosteniendo esta propuesta, lo que estaban evaluando, lo que iban a evaluar colectivamente, y poniendo su cátedra y los alumnos y alumnas de esa cátedra al servicio de mejorar el vínculo entre las organizaciones sociales y entre las organizaciones sociales y la comunidad.
Buenísimo, buenísimo.
Ah, y Oscar Magarola, que de él hablamos, va a estar en la Feria de Agronomía y vamos a empezar a charlar algunos proyectos de comunicación vinculados a la feria.
Bien, bueno, bien. Entonces, terminamos este pequeño bloque, pero mira, en 3 segundos estamos de vuelta, ¿eh?
Ha sido lo que llaman un evento histórico, pero para que sea realmente histórico tenemos que hacer un gran trabajo y les prometo que no los voy a excepcionar. Vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a hacer un... Estoy muy emocionado de ser su próximo presidente y espero que al final de 2 años o 3 años o 4 años o tal vez incluso 8 años... Ustedes dirán, ustedes trabajaron tanto por nosotros, ustedes dirán que eso fue algo que se sintieron orgullosos de hacerlo. Muchas gracias.
Le El saludo, espero que sigamos trabajando en esta relación constructiva, madura, inteligente que hemos iniciado con el gobierno del presidente Obama. Espero que continúe con el gobierno de Trump, porque lo que queremos todos es que las comunidades se relacionen y que eso sirva para el progreso de ambos países.
Bueno, acá estamos de vuelta. Sí, yo la verdad que más allá de lo que ahora, Carlos, vos vas a decir acerca del triunfo de Trump, para mí el gran problema, los argentinos lo tenemos acá, con el gobierno que tenemos. Ese es el principal...
O sea que vos estás dudando de que nosotros podamos haber establecido relaciones constructivas, maduras e inteligentes con alguien.
Por supuesto.
Ni siquiera con la sociedad argentina.
No, ni siquiera. Así que
bueno, esto es lo que dice nuestro presidente en este momento, expresando sus mejores deseos en relación a mantener los vínculos con la gran potencia del norte, del centro, del sur, la gran potencia mundial todavía. Y nosotros queríamos compartir con ustedes algunas cosas que ha dicho nuestro presidente, y para esto vamos a utilizar un pirulo que hay en la página 7 de página 12. Hace apenas un año, poco antes de convertirse en presidente de los argentinos, Mauricio Macri se lució en una entrevista exponiendo su visión sobre la política norteamericana. Yo tenía 24 años, negocié con este tipo que ahora es candidato a presidente. Totalmente chiflado, dijo Macri sobre el momento en el que conoció a Donald Trump, flamante presidente electo del país más poderoso del mundo. Además de describirlo como un loco, de decir que compartió millones de horas con él por cuestiones de negocios y que es un tipo muy show off, muy exhibicionista, Macri brindó su aguda perspectiva sobre la elección que finalmente definió en favor del republicano. Hillary tiene suerte de tenerlo como contrincante porque Trump no puede ganar una elección. Sus posiciones son muy extremas. ¿Puede ganar una interna? Tal vez. Remató.
Y sí, después nos remató, bueno, la realidad.
Bueno.
Ganó la interna, ganó la elección el tipo, así que bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo te digo, para mí el gran problema lo tenemos acá adentro, ¿eh?
Acá el gran problema es nuestro, digamos, y los claro. norteamericanos que se arreglen con los Según. Grandes problemas de ellos, pero que no, que sean de ellos, que no los transfieran.
Por ejemplo, el índice de precio al consumidor subió en octubre un 2,4%. No era no sé qué de los brotes verdes, que ya la inflación no era un problema, dijo Prat-Guy. Sigue
lo
subiendo.
De los brotes verdes tenía que ver con la recuperación sí, de la economía.
Pero digo, viste, está todo emparentado.
O no habrá entrado en papacultiva.
Sí, se ve que los brotes los agarró alguna helada.
Agarró alguna helada, desgraciadamente.
Pero bueno, la inflación no para, la desocupación tampoco, y vamos todos yendo a la lona. Vamos a escuchar un pequeño audio, un poco triste lo que vamos a escuchar ahora. A ver.
El bote le va a quedar a Renato Augusto, se partió Argentina al medio. Renato Augusto, Felipe Coutinho, en cancha Felipe, acompaña Neymar, viene para Paulinho, acompaña Marcelo, allí está Marcelo, meterá el centro, el segundo palo, saca más, no puede, le queda Renato Augusto, Paulinho, gol de Brasil.
Bueno, gol de Brasil, 3-0 perdimos ayer, ahí sí que estamos a la deriva también, Nunca mejor puesta esta música, porque estamos a la deriva como nuestra actualidad.
Pero con una gran esperanza, porque escuchando la traducción del audio de Donald Trump,
sí.
Él insiste y con sí. una frase para nosotros memorable, no los voy a decepcionar.
Bueno, quédense pensando, el viernes que viene llamen y digan a quién les recuerda esta frase que acaba de decir Carlos en boca de Donald Trump. Un abrazo a todos y nos vemos el viernes que viene a las 6. Nos escuchamos el viernes que viene a las 6 de la tarde otra vez con más Alimento y Vida. Gracias.
Muy buen fin de semana.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.